Caín y Abel, el primer genocidio. Segunda parte. Aquí nos enfrentamos con una pregunta totalmente diferente. Si Caín estaba realmente condicionado para cometer un asesinato, ¿por qué lo consideramos como una víctima de Dios del mismo modo como consideramos a Abel una víctima del hombre? Abel es una víctima evidente. En realidad, es la víctima personificada. Esa fue su función desde el principio. Su nombre mismo significa futilidad, vanidad. Cada víctima, a lo largo de todas las épocas, estuvo y está destinada a reconocerse en él. Como él, estas víctimas parecen existir tan solo con el propósito de soportar, sufrir y, con el tiempo, desaparecer. Existen para permitirle al asesino que satisfaga su deseo de derramamiento de sangre. Y eso es precisamente lo que nos inquieta en la historia de Abel. No podemos comprender por qué y con qué derecho Dios le dio la vida. ¿Por qué lo trajo al mundo? ¿Para que fuera usado por el asesino? ¿Qué pecado había cometido para merecer semejante castigo? Un Midrash nos dice: «Ein mita velo ket», no hay muerte sin pecado. ¿Y Abel? ¿Un pecador? ¿Un criminal? ¿Él? No. Era apenas un pobre soñador, inocente y puro, uno de los hombres justos a quien se cuenta entre los padres de la humanidad. Una leyenda dice que vivió solo 50 días, sin duda un tiempo demasiado corto como para que hubiera transgredido las órdenes más importantes de la Torá. Es inevitable, debemos preguntar. Dando por supuesto que Dios necesitaba un villano, ¿por qué quiso que Abel fuese su víctima? ¿Qué criterio aplicó cuando repartió los papeles? ¿Por qué Abel mereció morir tan joven, sin haber tenido una oportunidad de hacer algo con su vida? Sensible a las complejidades y tensiones internas de la narración bíblica, el Midrash, como siempre, trata de adornarla con detalles y comentarios, actuando en cierto modo con respecto a la Biblia como la imaginación lo hace con respecto al conocimiento. Pero en este caso particular, los comentaristas parecen intimidados por el tema. Rabbi Shimon bar Yochai nos dejó esta frase: «Kaseh hadavar lemrovei efsar la pelefarsho». O sea, este episodio no puede ser expresado en palabras, como tampoco es posible comentar sus implicancias. En realidad, el Midrash tiene menos material acerca de Caín y Abel que sobre cualquier otra figura bíblica. Se nos dicen muchas cosas acerca de Abraham y su padre, Moisés y su hermano, el faraón y sus consejeros. Por medio de los textos del Midrash podemos reconstruir sus retratos. No podemos hacer lo mismo con Caín y Abel. El único intento de dejarnos una descripción, de todos modos esquemática, de Caín, lo llevó a cabo su nieto, Lemec, que era ciego. Evidentemente, los cronistas rabínicos llegaron a la conclusión de que el acontecimiento los conducía demasiado lejos, mucho más lejos que el que luego se desarrolló en el monte Moriah, pues Isaac fue salvado y Abel no. Y sin embargo, el Talmud, bien que con reticencia, ofrece para este primer asesinato de la historia varias explicaciones que lo consideran desde todos los ángulos posibles. Nuestros sabios se empeñaron en tratar de explicar la tragedia. Algunos fundamentaron su tesis en motivos materialistas, otros en impulsos sexuales, otros más en consideraciones religiosas, de manera que cada una de las pasiones que alguna vez desencadenó una guerra fuera mencionada y cada gusto satisfecho. Primera hipótesis. Caín y Abel disputaron por posesiones estrictamente materiales, enfrentados por la herencia paterna. ¿Pero qué herencia? ¿El mundo entero? Caín se apropió de todos los bienes inmuebles, mientras Abel se quedaba con todo el resto. El conflicto estalló cuando el mayor de los dos, ambicioso e insatisfecho, quiso echar a su hermano de su dominio. «El suelo que estás pisando es mío. Déjalo. Si quieres, puedes volar». «El aire no me pertenece, pero el suelo es mío». La réplica del hermano menor no se hizo esperar. «Perfectamente. Pero en este caso, quítate las ropas que estás usando. La lana con la que están hechas proviene de mi rebaño, y el rebaño es mío. Por lo tanto, también la lana lo es». Una palabra trajo la otra. Un insulto despertó otro insulto, y la disputa se tornó violenta. Y Dios se dio cuenta, súbitamente, de que las palabras pueden conducir al crimen. Esta explicación, Por muy atractiva que pueda parecer a aquellos que consideran las tensiones económicas como la causa de la mayoría de los males, es, en el mejor de los casos, más bien rara. No toma en cuenta el hecho de que los dos hermanos no podían repartirse de ninguna manera la herencia paterna por la simple razón de que ambos padres estaban todavía con vida. Es cierto que Adán y Eva ya tenían sus años. De todos modos, no eran tan viejos, puesto que, con el tiempo, tuvieron un tercer hijo, Set. ¿Qué derecho tenían Caín y Abel a reclamar propiedades que todavía no les correspondían? ¿Estaban tratando de apoderarse de ellas ilegalmente? ¿Y por qué sus padres no plantearon ninguna objeción? Frente a esta dificultad, el Talmud aventura una segunda teoría, Serché la Femme. Sí, la responsable debía ser una mujer, pero la pregunta es, ¿cuál? También en este caso hay dos teorías. 1. Los hermanos disputaron por la mujer de su vida, la segunda esposa de Adán y madre de ellos, Eva, y lo que Freud tenga que decir acerca de Edipo y el complejo que lleva su nombre no será más que un comentario. 2. La mujer no era otra que la hermana melliza de Abel, a quien una fuente describe como la mujer más bella del mundo. Caín estaba decidido a casarse con ella. También su hermano menor se proponía casarse con ella, lo que complicaba la situación. Caín invocó el derecho que le daba su mayor edad, y Abel el de la contemporaneidad. «Fuimos traídos al mundo juntos», dijo, «y seguiremos juntos». Así, fuese madre o hermana, la mujer sería responsable de la primera guerra fratricida de la historia. Debido a una desilusión amorosa, Caín perdió su alma, Abel su vida, y nosotros, sus prójimos, nuestra buena conciencia. Esta teoría, sin duda, resultará atractiva para algunos. El problema es que en las Escrituras no se encuentra ninguna referencia a una hermana. Con seguridad la Biblia se las hubiera arreglado para darle un nombre, una identidad, y hasta podía haberle preguntado si prefería a alguno de los dos pretendientes. ¿Era a su madre a quien codiciaban después de todo? Tampoco en este caso la explicación resulta satisfactoria. ¿Adán no tendría nada que decir en el asunto? Y así llegamos a la tercera y última posibilidad, que el conflicto girara en torno de la religión, o al menos de cuestiones de cierta entidad espiritual. Puesto que Caín y Abel tenían que compartir el universo, el mayor había elegido el aquí y ahora, y su hermano, el mundo por venir. De todos modos, Caín pronto exigió más, a saber, una participación también en el otro mundo. Cuando Abel se negó a ceder ninguna parte de ese mundo, Caín se encolerizó y lo mató. Una imagen. Los dos hermanos lucharon por el templo de Jerusalén. Cada uno lo quería para sí. La disputa familiar habría sido así, en realidad, una guerra religiosa. Un motivo místico que, paradójicamente, parece el más racional. Jerusalén ha seguido siendo causa de derramamientos de sangre a través de los siglos. Desgraciadamente, también en este caso son muchas y variadas las objeciones y contradicciones que aparecen. En principio, el mundo por venir fue prometido a todos los hombres, y ninguno podía excluir a ningún otro. Solo Dios podía decidir si dejaba entrar a Caín o no. Solo Dios podía abrir o cerrar las puertas celestiales. Por lo tanto, se piensa que Abel fue más allá de sus atribuciones. En cuanto al templo, ¿cómo podía Abel siquiera contemplar la posibilidad de erigirlo en su tierra si legalmente no tenía una tierra que pudiera considerar propia? Esta última teoría, pues, depositaría la culpa en Abel, cuyo comportamiento fue irrazonable e injustificable antes que en Caín. Caín tenía todo el derecho del mundo a enojarse. Abel fue realmente demasiado lejos, se estaba aprovechando de su hermano. Él, que no poseía ni una parcela de tierra en todo el mundo, trataba de reclamar la más preciosa de todas para construir el edificio más sagrado de todos. Caín no habría sido humano si no hubiera reaccionado con furia. Está claro que estas explicaciones no deben tomarse literalmente. Caín y Abel son símbolos, ejemplos que se supone que ilustran las principales motivaciones que conducen a los individuos al odio, al derramamiento de sangre, la guerra y, en definitiva, a la autodestrucción. La obsesión sexual, el poder material y el fanatismo religioso, o simplemente el fanatismo a secas. De todos modos, el acontecimiento sigue inexplicado. El caso sigue abierto. Por más lógicas o ingeniosas que resulten, ninguna de las tesis presentadas es irrefutable. Andamos a tientas en la oscuridad. Todavía no sabemos por qué Caín mató y por qué Abel no resistió. Mientras llevaba a cabo la investigación, no debía haber formulado el Midrash la pregunta elemental, el interrogante clave que hubiera planteado cualquier detective, a saber, ¿quién se beneficiaba con el crimen? Bien, no hizo la pregunta, y por una buena razón. Se trata de una pregunta comprometedora, pues implica a alguien más aparte del asesino. En todo caso, no hay necesidad de buscar el asesino, pues su identidad es conocida desde el principio. Lo que se nos escapa es el motivo. En otras circunstancias, el Midrash podría haber recurrido a los útiles y devotos servicios de Satanás y haberlo cargado con la responsabilidad. No ocurrió así esta vez. El Midrash tenía clara conciencia de que todas las preguntas y todas las respuestas debían comenzar y terminar con el hombre, aun aquellas para las cuales no hay respuesta. ¿Dónde se permite que las preguntas queden sin respuesta? En el arte, particularmente en la literatura. Por eso el Talmud imagina a Caín y Abel como personajes de una novela. ¿Y por qué no? Sabemos que una novela mala tiene tres personajes, el famoso triángulo. Una novela buena tiene solamente dos. Una gran novela se limita a uno solo. ¿Acaso Caín eliminó a Abel por razones puramente literarias?